Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en Entel, te conviene. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 14 de noviembre, día lunes, día lindo, va a ser calor. A esta altura del año estamos todos un poco cansados, ¿no? Yo especialmente hoy día estoy cansado pero contento porque me tocó trabajar este fin de semana, sábado y domingo. Pero son esos trabajos que como que a uno le lo motivan adicionalmente en la vida, porque me tocó viajar dentro de Chile, no muy lejos, con base en Concepción, un vuelo de 50 minutos desde Santiago, pero tuve la oportunidad de conocer el día sábado una ciudad, un pueblo, que la verdad hasta hace muy poco yo ni siquiera sabía si era real o si era ficción, si era como parte como de la... no sé, de la ficción de nuestra realidad. Me refiero a San Rosendo. Uno dice San Rosendo y puede pensar lo más probable en la Carmela de la Pérgola de las Flores, que venía de San Rosendo a la ciudad, y hasta ahí llega el conocimiento. Incluso les puede pasar a más de uno de ustedes, que me pasaba a mí, que la verdad que hasta que me dijeron que tenía un viaje programado y me invitaron a ir a San Rosendo, no sabía que San Rosendo era real. Pensaba que podía ser, no sé, un nombre ficticio de nuestro folclore. Pero no, San Rosendo existe y tiene un potencial turístico maravilloso. Está en auto, hay varias formas de llegar. Se puede llegar en tren desde Concepción, que es muy bonito y es un tren relativamente rápido. Se puede llegar en auto directo por la carretera y se puede llegar por un camino más lindo que te deja en un lugar que se llama Balsadero, donde se toma una balsa a motor que cruza 10 minutos el río Laja o el Biobío, ya no me acuerdo cuál de los dos cruzamos, porque están los dos ahí al lado, y te deja en San Rosendo. Entonces, esta cosa ya de llegar por un camino de hora y media y después de subirse a una balsa donde uno sube los autos, de hecho, y cruzar el agua, ya tiene una cosa que es súper interesante. Y llegas y lo primero que ves y con lo primero que te encuentras es el gran patrimonio histórico, arquitectónico, industrial que tiene San Rosendo, que es todo el tema ferroviario. Es bien impactante el tamaño de todo este complejo ferroviario. En su momento, San Rosendo era uno de los lugares más importantes para los trenes en Chile. Abastecía de carbón, abastecía de agua a todos los trenes que iban desde el sur a Santiago. Tiene un tornamesa, que es esta cosa que permite que los trenes se vayan cambiando de posición. Tiene esos lugares donde los trenes se guardaban. Un tremendo complejo con esos silos gigantescos de carbón que servían para cargar, digamos, a los trenes para que pudieran funcionar. Es realmente una ruina industrial hermosa, ultra fotogénica. Todas las fotos que hemos ido subiendo del fin de semana están en Adicto a Chile, @AdictoAChile. Hay una historia destacada con muchas imágenes. Hay también varios posts de San Rosendo que muestran el patrimonio industrial, que muestran también el patrimonio vitivinícola, porque resulta que hay viñas chiquititas en esta zona, pero hace unos 10 años se descubrió que tenían cepas históricas de casi dos siglos de Malbec, que es la cepa argentina típica, y hasta los argentinos están un poco preocupados porque parecería que estos árboles, que no se sabía que eran Malbec, son más antiguos que los de Malbec argentino. Por lo tanto, algún día, no sé, podría San Rosendo hasta pelear, imaginemos, digamos, la denominación de origen del Malbec. uno encuentra distintos tipos de vino, especialmente uva país. Y este Malbec que está, como les digo, redescubierto, el Moscatel también, que es muy clásico. Estuvimos en una viña chiquitita, familiar, que produce 5.000 botellas al año, todo manual. Aprendimos ahí hasta poner el corcho, poner la etiqueta, la viña Tierra Firme. Y ahí nos contaron toda esta historia del Malbec, que también le está dando un impulso súper interesante en términos turísticos a San Rosendo. Probamos también ahí una choca en la Casa de la Carmela, que es un espacio de la comunidad en honor a este personaje de la Pérgola de las Flores que le da tanta identidad a San Rosendo. La choca es café con sopaipilla, y la sopaipilla sureña, es decir, la sopaipilla sin calabaza, iba a decir, sin zapallo. La típica como sopaipilla mapuche, que yo la encuentro más rica todavía. Estuvimos en un puente, el puente Laja, que es de 1890, que está ahí mismo en San Rosendo, de color amarillo, y uno se mete al puente porque es ferroviario, pero también es peatonal, y la simetría de la foto que te sale es como esas fotos soñadas, en que hay una simetría perfecta con este acero hecho en Europa a fines del siglo XIX, puente ferroviario en el que te puedes meter, no... Hay muchas cosas muy tremendamente entretenidas y preciosas en San Rosendo. Estuvimos además liderados por un guía que tiene un emprendimiento con su Instagram que se llama Te Paseo en San Rosendo. Te-paseo-en-san-rosendo. Pero si ustedes ponen Te Paseo en, les aparece al tiro el Te Paseo en San Rosendo. Sugerencia para este verano, quienes vayan al sur, vayan a San Rosendo. Hay también opciones de alojamiento en casas, o si no, se pueden quedar en Concepción con la gran oferta hotelera que tiene, que en verano es muy barata porque Concepción está orientado a los eventos de empresa. Entonces, en verano, la verdad, es la papa quedarse en hoteles en Concepción. Y pueden hacer también como hicimos nosotros. Al día siguiente, alojando en Concepción, después de haber estado todo un día en San Rosendo, nos fuimos a Lota. Yo ya estaba un par de veces en Lota, pero esta vez fuimos a ver otro tipo de patrimonio en Lota, que también es un diamante en bruto. Vamos a hablar más en detalle de Lota también y de San Rosendo en la segunda parte del programa con Alberto Larraín de Procultura, fundación que está metida trabajando proyectos en estas dos ciudades y en otras ciudades de Chile. Pero, por ejemplo, en ambas ciudades se han hecho murales muy bonitos del Mono González. En Lota pudimos conocer el trabajo de la Chinchorrera, que es esta mujer que se dedicaba a recoger el carbón del agua con una especie de red, y con eso generaba ingresos familiares complementarios al trabajo del minero. O sea, no solo estaba a cargo de toda la familia, de toda la casa, de todos los niños, de cocinar, sino que además mucha mujer se dedicaba a hacer chinchorrera, y pudimos estar con una de ellas, María Magdalena Solís, que nos mostró cómo era el tema de la técnica del chinchorreo. Metía con las patas en el agua heladísima durante horas, es lo habitual de los chinchorreras. Nosotros le hicimos sufrir solamente un rato cortito. Ahí también nos guió un emprendimiento que se llama Descubre Lota Caminando, @ Descubre Lota Caminando. Fuimos al increíble, lo he hecho varias veces en este programa, Parque Isidora Cousiño, que es uno de los parques más lindos de Chile, que está en Lota. Un parque que se hizo con el dinero del carbón, un regalo que le hizo su marido a Isidora Goyenechea, que después tomó el apellido de su marido y se llamaba Isidora Cousiño, y terminó, como el marido murió muy joven, liderando todo el tema del carbón. Es una mujer muy potente. Entonces este fue un reportaje muy enfocado como en el poder femenino de Lota. Estuvimos viendo también cómo se hacía charquicán de pesca. De pesca. Es como pesca con acento en la A, que es una especie de un pez que está secado durante mucho tiempo, una especie de como de charqui de pez. Bueno, un charquicán con pesca en un horno de barro que es comunal. Entonces la gente en Lota pide hora y dice: yo los lunes en la mañana voy a hacer pan. El chef que nos mostró este charquicán había pedido hora para que ayer domingo pudiera al almuerzo hacernos esta presentación. Hay mucho por descubrir en la región del Biobío. Estos dos ejemplos, uno a una hora y media más 10 minutos de balsa de Concepción, que es San Rosendo, y otro a 45 minutos de Concepción, que es Lota, que además tiene playas al lado, Colcura, Playa Blanca. Entonces uno puede ir también a la playa. O sea, hay un montón de panorama en la región del Biobío, que no es una región muy explotada turísticamente, porque antes tenían Chillán, pero Chillán hoy día es parte de la región nueva. la región del Ñuble. Entonces perdieron ese activo, que era todo el tema de las termas de Chillán. Eso ya no es parte de la región del Biobío. Así que este es el momento en que la región del Biobío tiene que mostrar sus joyitas, y vaya que las tiene y las hemos estado conociendo. Bueno, como les decía, en la segunda parte del programa vamos a conversar un poquito más sobre esto que les estoy comentando, pero en la primera parte vamos a conversar y vamos a llamar a Estados Unidos, a su WhatsApp, a Jaime Inostroza, arquitecto chileno que hizo su magíster de arquitectura en la Escuela de Arquitectura fundada por Frank Lloyd Wright en Taliesin West, que es un lugar como bien mítico que acaba de cumplir 90 años. Jaime estuvo además en la celebración y ahora está haciendo un doctorado en España sobre la pedagogía de Frank Lloyd Wright, esta escuela experimental de Taliesin. Ya vamos a saber cómo se pronuncia bien. Por lo tanto, se ha transformado en un adicto a Frank Lloyd Wright y en un experto, un hombre que ha pasado en el fondo por estas aulas tan interesantes y que ha desarrollado ya algunos proyectos en Estados Unidos y en Chile que tienen que ver con unos refugios, como uno que hizo, por ejemplo, en el mirador del Cerro Nielol en Temuco. De hecho, Jaime es de Temuco, y un refugio llamado Atalaya en el desierto de Sonora en Estados Unidos, que quedó seleccionado entre los 100 mejores proyectos de madera en Estados Unidos por ArcDaily. Así que ese es nuestro menú para hoy día. Comenzamos escuchando a George Harrison con Got My Mind Set On You.
I got my mind set on you.
I got my mind set on you.
I got my mind set on you.
Got my mind set on you.
But it's gonna take money. Right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, 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 right, child. I got my mind set on you.
I got my mind set on you.
And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you.
Set on you.
I got my mind set on you.
Set on you.
But it's gonna take money.
To do it, to do it, to do it, to do it right.
Ese era George Harrison con Got My Mind Set On You, 2 de la tarde con 15 minutos. Ya estamos en línea con Jaime Inostroza, que está en Estados Unidos y con quien vamos a conversar gracias a la tecnología y el WhatsApp. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Estoy acá en Taliesin West, muy feliz de poder conversar contigo desde Estados Unidos a Chile.
¡Qué maravilla! Te voy a presentar muy brevemente para poder empezar a conversar. Jaime, ¿sí?, es arquitecto de la Universidad de Valparaíso, donde se tituló con el primer lugar de su generación. Hizo un magíster en arquitectura entre 2014 y 2016, justamente en The School of Architecture en Taliesin. Se dice Taliesin, ¿no es cierto?
Sí, correcto, Taliesin, que significa ceja iluminada. Sí.
¿Qué significa qué, perdón?
Ceja iluminada, porque sí. Wright nunca le gustaba ceja iluminada.
Qué bonito, ya. Yeah.
Claro, porque siempre se llama así? Es bonito. Lo que pasa es que Wright siempre tenía esta intuición o esta manera de principio arquitectónico de emplazarse. Entonces, él decía que la cumbre, siempre el lugar más lindo de una montaña o de un lugar es una cumbre. Entonces, que la arquitectura debería ser siempre una ceja. Solamente, sí, no tocar la cumbre, entonces siempre se ponía siempre como alrededor de la cumbre. Okay. Entonces es bonito.
Qué sutil, qué sí, interesante.
Sí.
Bueno, sí, tú hiciste ahí donde estás ahora, de hecho. Estás ahí mismo en estos momentos, entonces, porque estuviste, ¿sí?, celebrando hasta ayer se estuvieron celebrando los 90 años de esta escuela de arquitectura fundada por Frank Lloyd Wright, literalmente hace 90 años, en lo que también era su casa particular al mismo tiempo. Termino solamente diciendo que Jaime, sí, también ha desarrollado algunos proyectos muy bonitos, como un refugio mirador en el Cerro Ñielol, en Temuco, que es además el lugar donde tú naciste, y el refugio Atalaya, en, sí, el desierto de Sonora, que fue considerado por Arc Daily uno de los 100 mejores proyectos en madera en Estados Unidos. ¿Cómo, Jaime Inostroza, sí, empieza tu interés por Frank Lloyd Wright, que hace que termines yendo a hacer un magíster a Taliesin y que ahora estés haciendo un doctorado en Cataluña, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, sobre justamente, sí, Frank Lloyd Wright y su forma de enseñar, la pedagogía de Wright, la escuela experimental de Taliesin? O sea, realmente te has empapado de Frank Lloyd Wright por todos los lados posibles.
Sí, sí. Mira, en realidad cuando uno sale de la escuela de arquitectura, uno tiene pocas directrices o a veces uno sabe muy bien lo que quiere hacer. En el caso mío, yo quería como probarme a mí mismo un poco si sabía de estructura, sabía de emplazamiento, sabía trabajar los materiales, sabía trabajar la luz, sabía entender lo que era una proporción en la arquitectura. Pero entonces empecé a buscar un magíster, el cual me pudiera otorgar esa manera de poder construir solo. Yo andaba buscando un magíster o un desafío, por así decirlo, ponerme una meta, y en un tiempo determinado, porque es un desafío en realidad, porque cuando uno tiene un sueño es como un sueño, ¿te fijas? Pero un desafío es como ponerse un objetivo y en un tiempo determinado tienes que cumplirlo.
Yeah.
Entonces empecé a buscar magíster en Barcelona, Madrid, Portugal, y de repente veo un magíster donde dicen, ¿y pueden construir un refugio los alumnos en el desierto de Sonora en Taliesin West, Arizona?
Como parte del proyecto,
y dije, ya,
digamos,
esto es lo mío. Claro, como parte del proyecto.
No solo voy a estudiar, sino que voy a poder construir, voy a poder desarrollar dentro, claro, de ese magíster un proyecto físico. Ajá.
Claro, claro, dentro del magíster, claro, voy a poder hacer un refugio que tiene que ver con pernoctar en el desierto. Entonces dije, bueno, de aquí soy, tengo que hacerlo. O sea, era lo que me rondaba la cabeza o era una obsesión que tenía. Así que partí el 2014, agarré todas mis cosas, me las eché a la mochila y me vine nomás, pues me vine. Y ahí, así parte, en realidad, Rodrigo, así parte un poco la...
No,
yo
eras
no sabía mucho de Wright, en realidad.
No era eso, no eras en principio un admirador de Frank Lloyd Wright, no es que llegaste a Taliesin, no, West por Frank Lloyd Wright, pero bueno, ya llegando ahí, es imposible no imbuirse,
claro,
¿no? Cuéntanos un poco por qué...
No.
Cuéntanos ahora, sí, ¿Quién es Frank Lloyd Wright? De alguna manera hagamos una pequeña intro, que claro, uno dice ya, el arquitecto del Guggenheim de Nueva York.
Claro.
Pero resulta que ese es como su último proyecto, hizo como 500. Entonces, cuéntanos un poco quién es él y cómo se desprende esta escuela de arquitectura de Frank Lloyd Wright de sus propios proyectos y de sus propias obsesiones.
Claro, mira, es muy bonita la pregunta, porque pocos saben en Chile como un poco la historia de Wright, y tu pregunta es como bien clave. Según para mí, puede ser para otros historiadores, Wright tiene tres vidas, por así decirlo. Tres vidas en la arquitectura. Generalmente un arquitecto hace una vida, te fijas, pero él tuvo tres vidas. Bueno, partió primero a los 21 años cuando se construye su casa en Home Chicago y empieza a trabajar con Sullivan y Adler, que son todos los que hacen los rascacielos. Luego, bueno, era un poco picado la araña el caballero, hace la Robey House. Y ahí se enamora de Mama Chemi, se llama, que era una señora de mucha alcurnia, abolengo, y se va a Florencia. Después, al volver de Florencia, la sociedad un poco lo discrimina, un poco, y entonces se va a Taliesin, Wisconsin.
Que lo discrimina es, porque, en el fondo tiene un amante, porque en el fondo se está saliendo de los cánones morales, ¿no?
De claro, y había dejado, bueno... Claro, se sale de los cánones morales y había dejado a la esposa con 6 hijos. Entonces era como un vividor, no sé. Pues,
claro.
Era tratado así, claro. Entonces se va a Taliesin y empieza a construir Taliesin.
Estamos hablando de Taliesin, Taliesin 1, que no es Taliesin West, ¿dónde estás tú?
Claro, es Taliesin 1. Taliesin 1 que vendría siendo que queda en Wisconsin, cerca de Madison. Casi un poco, llegando como un poco a la frontera con Canadá, por allí. Es como Puerto Varas, en realidad, Rodrigo.
¿Ya?
Es muy parecido a Puerto Varas. Es muy bonito Wisconsin. Y bueno, ahí empezó a construir sus cosas, empezó a construir porque era parte de la familia de los Lloyd Jones, y ahí empezó a construir, pero le ocurrió una desgracia terrible.
Oye, la desgracia es realmente como para hacer un programa de la desgracia que le ocurrió. O sea... Es espantosa. Por favor, detállanos, Jaime Nostroza, alumno de la escuela de Taliesin de Frank Lloyd Wright, y hoy día haciendo un doctorado en Frank Lloyd Wright.
Claro. Sí, mira, es terrible. En realidad, él contrata un mozo africano-norteamericano, va a Chicago porque no tenía muchas pegas, en realidad. Va a Chicago, vuelve y está Taliesin todo quemado. Todo quemado, Mama Chemi muerta, asesinada.
Con un y a los martillo, dos hijos con un hacha, ponte tú, ¿no?
Martillo, sí, fue con hacha.
Uf.
No, sí, brutal. Y los niños también asesinados. Entonces,
y el resto de los habitantes de la casa también, algunos se salvan, otros se mueren también. Después, pero el tipo este estaba realmente loco y mató todo lo que pudo, y quemó, y... se tomó, leía por ahí un ácido como para morirse, pero no se murió inmediatamente.
No se murió.
Uf.
Sí. Uf. No, es una historia como para hacer una película, en realidad. Impresionante. Así, bueno, se quemó todo. Y él, de cierta manera, una vez en su autobiografía dice: Dios, con mi arquitectura tú no tienes ningún problema, pero es mi vida personal que tienes algún problema. Se cuestiona él en ese momento.
Claro.
Hace como un raconto, se pregunta. Bueno, de ahí él va a Chicago, empezó de nuevo a trabajar y conoce a su tercera esposa, que se llama Olga Ivana. Y Olga Ivana venía de Rusia y era una bailarina del ballet ruso, que viene a Chicago a hacer una performance. Se enamoran, se casan. Y luego empieza todo. Entonces Olga Ivana, de cierta manera la mujer, la gran mujer detrás, yo creo, de Wright, en su tercera vida, que ya empieza ahí en el año 32, empieza su tercera vida, le dice: oye, tú sabes mucho de arquitectura y has implantado una nueva manera de verla a partir de la arquitectura orgánica. ¿Por qué esto no lo enseñas? ¿Por qué no lo compartes con los demás? Entonces... Wright le dice: bueno, tienes toda la razón, hagamos una escuela, hagamos una escuela. ¿Qué? Y en el año 32 parte la cosa, así, y llegaron como los primeros 10 alumnos y empiezan a trabajar. En ese tiempo estaba una depresión terrible, Wright no tenía trabajo, y empiezan a construir Taliesin, Taliesin North.
Taliesin West, se empieza a construir, es la escuela, ¿no es cierto? Como la sucursal, claro, claro. West de Taliesin, pero que es la otra casa.
Sí, claro, que es otra casa en realidad que está en Wisconsin. Y ahí empezó a experimentar con los alumnos. Entonces él tenía una manera de enseñar muy particular, que ya muchas veces en las escuelas de arquitectura no se da. Suponte, uno se sentaba en el pasto y él hablaba de Whitman, Goethe, Rilke, y te hablaba de poesía, pensamiento, filosofía, hablaba de pintura. Era un hombre muy culto, no, nunca se sabe mucho, pero esto es bien importante. O sea, él leía mucho y tenía muy buenos contactos en relación a arquitectos, filósofos. Bueno, Einstein lo va a visitar cuando está haciendo la Casa de la Cascada. O sea, hay mucho que se sabe poco de él, en realidad. En
de hecho,
Chile.
Uno entonces, sabe bueno, que es el arquitecto del Guggenheim, uno sabe que eventualmente es el arquitecto de la Casa de la Cascada, que es su ambos proyectos de su última etapa, además. Pero la verdad que yo estudiando para esta entrevista me di cuenta que sabía demasiado poco de Frank Lloyd Wright, cuando uno, por ejemplo, sabe mucho más que de Le Corbusier. Y eso también implica que, por ejemplo, en Chile, yo asumiría, Le Corbusier es una figura mucho más importante como influencia que Frank Lloyd Wright, independiente que haya arquitectos chilenos que han tenido a Wright como referente. Tú mismo me los mencionaste y me los está soplando aquí Pablo Altique y me dice Alberto Sartori y Horacio Borghieresi son como dos referentes de Wright en Chile.
Claro, claro, ellos dos fueron influenciados por Wright. Borghieresi también trabajó un año con él. Que yo sepa que haya un chileno, bueno, yo busqué después los archivos, que haya un chileno que haya estudiado en Taliesin y haya construido un refugio, no.
O sea, tú serías el,
sí,
el,
hay una,
el primero.
Sí, sí, el primero, pero sí, en el año 2015 me dijeron que vino Felipe Asay con... ¿cómo se llama la arquitecta? Pulido.
Francisca Pulido.
Bueno, que Francisca Pulido. Y vinieron a hacer una charla a Taliesin West, porque andaban viendo los arquitectos jóvenes que estaban como emergiendo.
Perfecto.
O que les llamaban la atención. Entonces invitaron a Felipe Asay. Felipe Asay, bueno, también un gran arquitecto, y él después lo puede contar, yo creo. Pero estuvo acá. O sea, y de eso... bueno, Eduardo Guerrero, que es otro profesor que está en Tucson, que también lo conozco, es un gran amigo también, pero son muy pocos en realidad, son contados con la mano, yo creo, que no que conocen o han vivido la experiencia de Taliesin West.
¿Y por qué Jaime Nostroza no es algo tan, algo más apetecido, algo más habitual entre quienes quieren hacer un posgrado, pasar por este modelo? ¿Qué lo hace tan poco atractivo eventualmente para los, o tan desconocido para los arquitectos chilenos? ¿Es la forma en que se enseña? ¿Es la manera de hacer? ¿Cómo lo ves tú?
Es una manera, bueno, él decía que el servir al otro es bajar el ego del arquitecto. Eso a mí me impactó cuando generalmente los arquitectos tienen un ego, no sé, muy grande. Entonces, el hecho de, suponte, mira, un día normal en Taliesin era así: te levantabas a las 6 de la mañana, ibas con 3-4 compañeros, íbamos a sacar las manzanas que estaban en Wisconsin, las recolectábamos, después las llevábamos a la cocina, nos bañábamos y después diseñábamos arquitectura, rayábamos, computador, maqueta, dibujo. Y después de eso a mí me tocaba, suponte, ser kitchen assistant, que es ayudar al chef, porque teníamos un chef, y preparar con él la comida. Entonces, mucha gente, yo creo que capaz arquitecto, no les gusta un poco como esta cosa de... Yo vengo a estudiar arquitectura, yo no vengo a aprender a cocinar.
Claro, acá hay una cosa como colectiva de fundirse en el grupo y desaparecer uno un poco como individuo durante un rato, ¿no?
Claro, entonces tú trabajas con los otros, tú tienes que ayudarte con el otro. Entonces generalmente la arquitectura es muy individual. es muy de uno, yo hago mis cosas, hago mis proyectos, entonces, y lo otro también es que tú estás 24 horas al día en arquitectura. Generalmente en las escuelas uno va, suponte, de las 9 hasta las 7, y después te vas a dormir, y vas 3 días, 4 días, no sé, qué es el taller. Pero acá no, acá era de lunes a domingo, 24-7, arquitectura. Tú estás conversando con tus profesores, estás hablando con tus compañeros, de repente te levantas ahí en la noche, ibas de nuevo al estudio, al drafting studio.
Asumo, ¿me estás escuchando, Jaime? Ay, se no. Algo pasó. Vamos a retomar con Jaime Nostroza, que es apasionante lo que nos está contando, cómo se aprende arquitectura en la escuela fundada por Frank Lloyd Wright hace exactamente 90 años. De hecho, se acaba de terminar ayer la celebración de los 90 años en Taliesin West, donde Jaime estudió su magíster entre 2014 y 2016. Este arquitecto chileno que hoy día está haciendo justamente un doctorado en Barcelona en la pedagogía de Frank Lloyd Wright. Jaime, ahí te tenemos de vuelta, ¿cierto?
Sí.
Me imagino que se generan relaciones humanas muy profundas en esta cosa tan intensa durante estos dos años de magíster. ¿Qué es lo que más te llevaste contigo de esta experiencia, de este magíster, y de haber hecho además un refugio que aparece en Arc Daily como uno de los 100 destacados como obras de madera en Estados Unidos? O sea, ya además tuvo su reconocimiento.
Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, Rodrigo. Bueno, en realidad lo que llevo hasta el día de hoy, tengo una amistad con mi compañero de generación acá, que es como, no sé, los llamo y digo, oye, suponte ahora en Phoenix, llamé a un compañero y le dije, oye, ¿sabes que voy a tu casa? De la nada.
Te informo.
Y me dice, te informo nomás que llego. Me dijo, ya, perfecto, dime a qué hora y yo te paso a buscar. Ya, listo. O sea, es como una amistad inquebrantable, o sea, es como indeformable. Te fijas, uno crea un lazo muy, muy profundo porque...
Y profesionalmente te ha llevado a querer seguir... Uy, andamos con mala suerte con el tema tecnológico. Vamos a volver a llamar a Jaime Inostroza, que está en Estados Unidos, está en Taliesin West. Estamos hablando justamente. Ahí estás en línea, Jaime. No sé qué pasó, se nos fuiste de nuevo. ¿Me escuchas? Jaime. Aló, aló, aló. Jaime Inostroza. Uy, qué raro, lo estamos llamando por WhatsApp. En general, el WhatsApp funciona bastante bien. Bueno, y como les decía, para ir rellenando mientras tanto, Jaime está haciendo este... Ahí sí, ¿Jaime?
Sí, ya. Te escucho, Rodrigo.
No sé qué pasó, pero esperemos que no pase de nuevo. Roguemos. Oye, claro. Y profesionalmente, te paso por la escuela de Frank Lloyd Wright, de dos años de magíster. ¿Qué es lo que te deja? Me imagino que es tanto que te hace querer seguir estudiando e indagando en la figura de él, pero ¿cómo te afecta y cómo... de alguna manera te forma como arquitecto este paso por Taliesin West?
Oye, la pregunta es difícil y muy buena. Bueno, como arquitecto yo creo que me deja la impronta de la geometría de Wright. Cómo entender el espacio y cómo la arquitectura puede ser parte de un diálogo íntimo con el lugar. Yo creo que eso me deja mucho Wright. Y después, claro... Sí, al seguir estudiando y perfeccionándome en el doctorado, cada vez tú vas buscando y vas encontrando otros como tesoros un poco en la vida de este hombre que te van aportando en tu diseño arquitectónico. Entonces, para mí, en realidad, Rodrigo, el arquitecto debe tener siempre tres vértices o tres patas, como decimos: la investigación, la pedagogía y la obra. Entonces, Taliesin me entregó la obra. España me está entregando como la investigación y la pedagogía, lo que pude hacer en mi ciudad, enseñando a los alumnos lo que había aprendido acá y habérselos podido entregar. Más que nada.
¿Tú hoy día físicamente estás viviendo en España para hacer el doctorado o lo estás haciendo online el doctorado desde alguna parte de Chile? ¿Cuál es tu situación física?
Estoy ahora... online, semipresencial, y en febrero tengo que ir allá a defender mi plan de investigación, que es el paso a la tesis, y estoy viviendo en Temuco. Y bueno, ahí estoy generando dos proyectos, un refugio en el Yaima, mi casa, que bueno, Dios quiera que me salga, que va a demorar un poco, que me estoy construyendo, y dos proyectos más que están en concepción. Así que, bueno, tengo mi práctica, y ahora hace poco, se me había olvidado, hace poco la Universidad de la Frontera, sí, o sea, la UFRO, va a empezar a armar, yo diría, va a empezar a una tentativa de hacer una escuela de arquitectura. Entonces me invitaron como, ¿cómo se dice? Como advisor.
Como consultor, como consejero.
Claro, ajá, claro, correcto. Claro, como un consultor, un consejero externo para ver cómo se puede hacer una malla, cómo se puede establecer una escuela de arquitectura en el sur de Chile. Con la experiencia, bueno, que he tenido.
De hecho, tú siendo del sur de Chile, estudiaste en Valparaíso. No había en el momento, tú tienes 40 y ¿cuánto? ¿44?
Cuatro.
Sí, en el momento 44, en que tú entraste,
sí, y bien mantenido.
Y bien mantenido. Cuando entraste a estudiar arquitectura, ¿no había una opción atractiva para ti, sí, en el sur de Chile para estudiar arquitectura?
Claro, mira, estaba la Universidad de Temuco, estaba la Universidad Autónoma, pero esto no sé, es como la vida en realidad. Mira, yo viví en Alemania cuando yo tenía 8 años, aproximadamente. Entonces, una vez con los papás nos fuimos de viaje a Valparaíso. Entonces, de repente, cuando íbamos pasando, yo viví cerca de Gießen, que queda a 30 kilómetros de Frankfurt. Entonces había un castillo que se llamaba Heidelberg.
¿Ya?
Y siempre recuerdo ese castillo, porque me gusta mucho, porque está como esculpido en la roca. Yo creo que es uno de los castillos más bellos que he visto. Tenía 8 o 9 años, y lo miré de la plaza, esa típica plaza que el mercado de pulga, y uno mira hacia arriba y ve eso, es maravilloso. Entonces, cuando íbamos hacia Valparaíso en el auto con los papás, de repente miro hacia arriba y veo la Santa María.
La Universidad Federico,
y bueno, guardando las proporciones,
o sea, joyita de José, claro, Smith Solar, claro. Sí.
Claro, entonces, guardando las proporciones, claro, en la escala, tamaño.
No, pero es increíble.
La miro y... pero es increíble, o sea, a mí me gusta mucho como edificio. No sé, siempre me ha llamado la atención. Entonces la miré de niño, íbamos en el auto, y de chico la miré y dije, oye, pero esto es como Alemania, dije yo.
Ya, esto quiero como estudiar Heidelberg, lo más parecido, dije, a Alemania, Valparaíso.
Aquí. Sí. Sí. Y así fue, no te puedo negar, así que... Y esa fue la decisión nomás, y así llegaba al paraíso, más que nada.
Buenísimo. Volvamos un poquito, antes de terminar, sí, esta conversación que está tan, sí, entretenida, a Frank Lloyd, sí, Wright, porque tal como tú dijiste, Frank Lloyd Wright, sí, es como conocido de alguna manera como la figura central de la arquitectura orgánica, que podría estar bien como opuesta,
claro, o
a la arquitectura racionalista de Le Corbusier. También se habla del estilo de, sí, la pradera, también se habla de la obra de arte total. Frank Lloyd Wright hacía como todo lo que había en la casa, así, los muebles, era como bien impresionante. No sé si se nos fue, vamos a tratar por última vez de retomar con Jaime, pero para que nos contara un poquitito de esta manera de hacer y de entender la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Jaime. James. Está complicada la cosa. Parece que va a tener que quedar hasta acá la comunicación con Jaime y Nostroza. Dejaremos pendiente la pregunta sobre Frank Lloyd Wright. Pero ya lo saben, Jaime sabe del tema. Nosotros hemos hecho una publicación en Santiago Adicto donde ustedes pueden ver uno de sus trabajos, justamente el del Cerro Ñelol. Y su Instagram es jaime-inostroza-arquitecto para que puedan conocer su trabajo, los croquis que hace, que son preciosos, tienen mucho talento para el dibujo y para poder seguir profundizando en el trabajo y los estudios de este arquitecto chileno que ha pasado por una academia tan particular. Jaime, te recuperamos como,
sí,
para alcanzar,
Rodrigo,
a este himno.
Disculpa.
No te,
sí,
preocupes. Última pregunta, porque ya no nos podemos dar el lujo de que se nos corte de nuevo.
Sí,
esto,
sí.
Esto de Frank, sí, Lloyd, sí, Wright, este estilo de la pradera, esta obra de arte total, ¿cuál es la importancia hoy, en 2022, de recuperar de alguna manera quizás la forma de mirar la arquitectura de Frank Lloyd Wright?
Uy, qué buena pregunta, me dejaste un poco helado. Mira, lo que a mí me gusta es que él trabajaba con materiales muy simples, no era forma por forma, sino que era un principio arquitectónico que él trabajaba. Entonces él era bien sintético en cómo trabajaba los materiales, y para poder recuperar la obra, Yo creo que siempre, generalmente en las ciudades, suponte, o cuando uno se quiere hacer una casa en una parcela o en un condominio, no se piensa mucho en el sitio. Por supuesto que hay normativas, por supuesto que hay rasantes, distanciamientos que hay que cumplir, pero no se piensa mucho qué es lo mejor para este sitio o para este lugar. Entonces, si uno parte primero con la pregunta bien hecha, ¿qué es lo mejor? ¿Con qué puedo dialogar mejor con la arquitectura, con este lugar? Yo creo que eso puede traer ahora Wright, el 2022. Aprender esos principios, esas lecciones, para que nosotros los arquitectos podamos ayudar a emplazar lugares hermosos, públicos, vivienda, espacios de recreación para los habitantes, ya sea de Santiago o de todo Chile.
Jaime Nostroza, estaremos esperando el término de tu tesis sobre Frank Lloyd Wright para poder volver a tener una conversación muy interesante. El trabajo que has ido desarrollando, bien diferente. Ya yo di tu Instagram mientras se nos había cortado un poquitito para que la gente te pueda seguir. Jaime-Nostroza. Jaime-Nostroza, exactamente. ¿Y qué más?
Arquitecto.
Tal cual.
Sí.
Bueno, felicitaciones, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y
muchas
mucho éxito en tus proyectos académicos, de obra, de investigación, etcétera.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y muchas gracias por esta posibilidad de compartir con usted, y gracias por ser tú mi voz, de cierta manera, para Chile, que es muy orgulloso.
Y grande así, Frank Lloyd Wright. Gracias, Jaime, un abrazo.
Sí, un abrazo, que estés muy bien, Rodrigo. Salud.
Nos vamos al corte, volvemos muy muy pronto para conversar con Alberto Larraín, quien lidera Procultura y quien está justamente haciendo proyectos muy interesantes en esta zona que me tocó visitar el fin de semana, que comenté al principio, en San Rosendo, que es un lugar bien increíble, y en Lota, que tiene todo el potencial para ser no solo patrimonio de Chile, que lo es ya, patrimonio de la humanidad. Ya volvemos.
En todas, el Club Entel, en un descuento de película por noviembre, con entradas desde 2.600 pesos en Cinemark. Y para disfrutar aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel, y si no la tienes, descárgala. Entel, contigo en todas.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Estamos de vuelta, vieron que fue rapidito y ya estamos en línea cuando son las 2 de la tarde con 45 minutos con Alberto Larraín, psiquiatra, director ejecutivo de la Fundación Procultura, y quien justamente con esa fundación están haciendo trabajos muy importantes con la comunidad y también en términos de administrar patrimonio en dos lugares que me tocó estar este fin de semana, por eso tenía muchas ganas de poder conversar con la memoria fresca con Alberto sobre San Rosendo y sobre Lota. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, Rodrigo, gracias por la invitación.
No, al revés, gracias por la invitación a poder grabar reportajes en San Rosendo y en Lota. Ya había tenido la oportunidad de estar contigo en Lota hace algunos años mostrando parte de su tremendo patrimonio, pero San Rosendo de verdad era un lugar que ni siquiera estaba en mi disco duro. O sea, decía al principio del programa que hasta que no supe que existía, cuando llegó la propuesta de poder viajar, ni siquiera habría tenido seguridad de que era una ciudad real de Chile. ¿Cómo fue el acercamiento de ustedes como Procultura San Rosendo? ¿Y cómo ves tú ese lugar en términos del diamante en bruto que probablemente debiera ser, no?
Mira, es muy notable la historia porque a mí me pasó un poco lo mismo. Cuando nosotros ya estábamos trabajando en Lota, una funcionaria de Cernatur, la Maritza San Martín, para recordarla con nombre y apellido, me empezó a insistir que por favor fuéramos a San Rosendo, que San Rosendo necesitaba a alguien como Procultura que pudiera ayudar con la iniciativa, para poder movilizarlo, y insistió hasta tan punto que tuve que terminar diciéndole que sí, así como en el... y cuando llegué a San Rosendo me pasó lo mismo con ti, dije, mira, esto es...
¡Ojo! ¿Alberto? Ahí sí,
uno de los más grandes que tiene Chile.
¿Ya?
Sino... ¿Ah?
No, es que se cortó un segundo, parece que te entró una llamada.
No, y que el complejo ferroviario era tan impresionante a orillas del río Biobío, una maestranza que se construyó en 1929, que llegó a tener 400 trabajadores, que empezamos a ver la forma de cómo la fundación se iba a organizar en su trabajo, y finalmente tomamos San Rosendo como otro polo de desarrollo para la región del Biobío en términos turísticos patrimoniales. O sea, está Lota y está San Rosendo, son las dos comunas en las que hoy día tenemos más acciones.
Es tal cual como tú dices, ¿no? Uno, no tiene expectativa, llega y se encuentra con una cuestión faraónica en términos de lo que fue en su momento, y claro, uno empieza a escuchar a la gente que sabe y te cuentan que este fue un hito del tema ferroviario en Chile, que San Rosendo era tremendamente importante, y al final la historia es una historia que de alguna manera tiene algo en común con Lota, ¿no? Un pasado muy importante y un presente bastante complejo en comparación con su historia.
Tal cual, y con ambas con mucha posibilidad de tener un nuevo desarrollo y un nuevo futuro a partir de su patrimonio, que pueda generar una nueva calidad de vida. San Rosendo está al lado de Laja, como comunas están separados por el puente, pero tiene un emplazamiento, no sé si tú lo compartís conmigo, pero tiene un emplazamiento que es tan notable respecto a su vinculación con el río, como uno puede llegar a través de estos barcos pequeños donde uno atraviesa... los autos, donde además se ha generado una serie de desarrollo asociado a los vinos, a la gastronomía, hay ferias que se instalan en relación al tren. El gobierno regional tiene cada cierto tiempo, vuelve a activar el recorrido del tren y el tren vuelve a pasar por San Rosendo, y sin duda todo eso se complementa con la imagen histórica de la Carmela. A todos nos suena San Rosendo básicamente por la Carmela, y nosotros hace unos años hicimos este proyecto que se llamaba La Carmela Vuelve a San Rosendo, donde pudimos celebrar el natalicio de Isidoro Aguirre. Se pintó el mural que tú pudiste ver de Alejandro Mono González en el interior del municipio, que es un
mural
lindo, extraordinario,
mural, precioso,
extraordinario. Hicimos un levantamiento de información con la comunidad. Hoy día nosotros ya ingresamos el expediente para declarar monumento nacional todo el complejo ferroviario de San Rosendo, con un trabajo coordinado con el municipio, con el gobierno regional. Ahí el gobernador Rodrigo Díaz, ha sido un fiero defensor de poder avanzar en todo el tema patrimonial y poder poner a San Rosendo en el lugar que le corresponde.
Alberto Larraín, director ejecutivo de Procultura, San Rosendo tiene este complejo ferroviario en ruinas, pero la ruina en sí al haber tenido ese pasado tan glorioso, igual es tremendamente fotogénica. Parece más realista que pensar que pudiera juntarse el dinero para restaurar el complejo ferroviario, tal vez por lo menos reforzarlo estructuralmente, darle algún tipo, digamos, de apoyo y crear alrededor, entiendo que hay un proyecto, lo vimos ahí en la municipalidad, todo un trabajo de espacio público alrededor de este complejo ferroviario para que la ruina pudiera conversar de mejor manera con el presente, pero es tan potente la ruina que en sí es absolutamente atractiva.
Sí, es lo que tú dices, un complejo tan grande y es tan monumental que no tiene nada que envidiarle a otros monumentos del país. Una de las cosas que nosotros hemos estado explorando con el municipio es la posibilidad de que alguno de los edificios pueda albergar el edificio consistorial nuevo de la municipalidad. Porque como tú bien señalas, son muchos los recursos que se requieren para poder implementar este tipo de desarrollo, pero la virtud que tiene es que la glosa del edificio consistorial que todos los municipios de Chile pueden activar es lo suficientemente grande para poder salvar algunos de estos inmuebles. Y eso también tiene que ver con poder darle más vida, tener públicos cautivos de nuevo, poder trabajar en el fondo con ofrecer servicios... porque también hay algo, y esto tiene que ver un poco más con mi ser psiquiatra, que cuando tú tienes solo la ruina en el fondo como que te deja anclado en el pasado.
Claro.
Y en ese sentido, a menos que nosotros logremos resignificarla y encontrar una forma de vincularnos con esa ruina, como pasa obviamente con los monumentos más importantes a nivel mundial, las pirámides de Egipto o el Coliseo Romano, donde hay un presente muy activo. Hoy día el problema, San Rosendo, es que el pasado glorioso no ha logrado generar un presente glorioso para su comunidad, y ese es un poco el trabajo que a raíz de todo lo que se está haciendo con el gobierno regional se ha podido empezar a revertir. Yo creo que la visión del gobernador Rodrigo Díaz de que efectivamente el patrimonio sea un motor de desarrollo es parte del camino que nosotros postulamos como fundación también.
En la Municipalidad de San Rosendo se pueden ver unos pendones con un proyecto de regeneración urbana y de como reurbanización como espacio público de todo lo que rodea el complejo ferroviario, incluso lo firma una oficina de arquitectos, A8 Estudios. O sea, hay ya como por lo menos un bosquejo o una idea de lo que se quisiera lograr, ¿no?
Sí, tal cual. Y hay harto movimiento también. Nosotros tenemos un proyecto que estamos trabajando con harto asociado. Hay una mesa de patrimonio regional. Nosotros trabajamos también con Esquerre, que es probablemente la entidad de turismo más importante de Biobío, en que hemos ido desarrollando posibilidades de rutas, posibilidades de fortalecimiento gastronómico, empezar a ver los temas de servicio. Esta es una apuesta de largo aliento, pero de verdad, para la gente que nos escucha y que visita el Biobío, San Rosendo es un imperdible. Es un imperdible para los que amamos el patrimonio, y es un precioso paseo donde uno puede cruzar desde Santa Juana o se puede ir por la ribera del río. No se van a arrepentir los que vayan.
Una joyita, y si tienen la suerte que les toque un día como nos tocó a nosotros el sábado, que y se supone que iba a llover y en cambio hubo nubes maravillosas, blancas, con sol. O sea, el día era más fotogénico imposible y todo se veía más lindo todavía. Y fuimos a una de las viñas, que son parte de estas viñas chiquititas, emprendimientos familiares, la viña Tierra Firme, porque está este otro relato que también es muy potente para San Rosendo, que es el redescubrimiento de la cepa Malbec, que no se sabía que la tenían, y parece que incluso es más antigua que en Argentina. Entonces eso también debiera ayudar, en la medida que las cosas se hagan bien, a que lleguen más turistas por el tema, digamos, del patrimonio industrial, pero también por el tema del patrimonio vitivinícola, que se suma a la uva país, al moscatel. Ahora está el redescubrimiento del Malbec, y probamos unos Malbec espectaculares hechos en San Rosendo, en Turquía, de hecho, se llamaba la localidad.
Como tú bien señalas, tiene en el sector de Turquía varias viñas de emprendimientos familiares muy notables que están anclados con el periodo colonial de San Rosendo. San Rosendo tuvo también un fuerte, uno de los fuertes que protegían a toda la interacción entre los mapuches y el tema de los españoles. Recordar en el fondo que el río Biobío era la frontera en ese momento entre el Gualmapu y el Reino de Chile. Tenía un fuerte también San Rosendo. Entonces, hubo todo un desarrollo en un momento más colonial que hoy día se está redescubriendo, y la apuesta es poder generar estadía y que tú te quieras quedar un par de días. Tiene tanto paraje y tanto pueblo bonito y tanto lugar, es tan entretenido conversar con la gente de estos parajes, y que al mismo tiempo te van contando su historia, la forma en cómo han vivido todo el desarrollo. que lo hace muy notable. Además es un sector muy bonito el río Biobío, probablemente de los sectores más bonitos del río.
Hermoso.
A raíz de que tiene varias curvas.
Subimos a un cerro en San Rosendo y teníamos una vista increíble del río Biobío, del río Laja, del complejo ferroviario, de este puente espectacular que es el puente del Laja, que es este puente hecho en 1890 para los trenes, pero que hoy día también es peatonal. O sea, la verdad es una tremenda sorpresa San Rosendo. Yo creo que cualquier persona que va al sur por lo menos debería tomarse un día para darse una vuelta por San Rosendo, otro día para darse una vuelta por Lota, y siempre está la opción de usar la mayor comodidad, que son los hoteles de Concepción, que está cerca de los dos puntos y que tiene una hotelería de muy buen nivel y que en verano además es muy barata porque está con baja demanda.
Claro, y sobre todo si uno lo complementa con otro tipo de actividades de Concepción, como todo lo que ha ido pasando. Concepción está haciendo algo bien interesante en poder posicionarse como un destino turístico de actividades culturales. Y para eso ha desarrollado la Feria del Libro Internacional, desarrolló el REC, el Rock en Conce, que estuvo hace dos semanas y que fueron miles de personas y llenó toda la oferta hotelera. Nosotros estamos con un proyecto de volver a producir cerámica artística en Lota. Entonces, es una ciudad y una región que se está pensando de una manera distinta para poder atraer otro tipo de turismo. Un turismo que tiene que ver con algo más vivencial, con poder ver actividades de buen nivel. Bueno, y ahí Esquerre ha tenido un rol fundamental, en especial la Paola Núñez, que es su cabeza creativa y que fue la directora del Cernatur en su momento y parte de los responsables que nosotros llegáramos a San Rosendo también.
Esquerre, que nos contaban que partió hace casi 100 años como una marca de ropa y que hoy día es un tremendo operador turístico a nivel nacional, agencia de viaje, ¿no? Ahí tuvimos la suerte de poder estar con ellos. Alberto Larraín, Procultura está hoy día administrando en Lota el Parque Isidora Cousiño, que está más lindo que nunca. Me volví loco ayer tomando fotos. Y también el Chiflón del Diablo y el Museo de Lota. Pero esos dos últimos lugares, el Chiflón del Diablo y el Museo, están como en este momento están cerrados porque se están como reestudiando. ¿Qué está pasando con esos dos hitos?
Es una muy buena pregunta y te la agradezco. En el caso del Chiflón, desde el momento que nosotros lo recibimos, una de las cosas que nosotros nos percatamos es que el Chiflón no tenía salida de emergencia, ¿ya? Y eso no cumple las condiciones mínimas, obviamente, para poder hacer ciertas recepciones de personas en una gran cantidad, como es el Chiflón. El Chiflón es el atractivo turístico número uno en la región del Biobío. No hay nada que le compita al Chiflón del Diablo. Claro, recibe más de 120.000 visitas al año cuando está aperturado. Entonces nosotros hemos estado en todo el proceso con Consejo de Monumentos Nacionales para poder volver a regularizar el Chiflón, que se pueda tener todas las condiciones de seguridad, y nosotros tenemos la expectativa de que los próximos meses se pueda volver a reabrir, que yo creo que va a ser un hito bien, bien importante, porque lleva casi 3 años cerrado, sumado a los temas de la pandemia, que por los problemas de ventilación, obviamente la pandemia tenía más requisitos respecto a que la mina pueda funcionar, porque la ventilación que tiene es menor que otro espacio.
Ya, y el Museo Histórico, que está muy enfocado en Baldomero Lillo, ¿también está revisando su proceso de museografía?
Sí, tal cual. Nosotros estamos hoy día analizando cuál es la mejor posibilidad, porque el museo es una casa histórica y está muy lejos de poder tener las dependencias y las condiciones que requiere un buen museo. El museo, claro, tú decías que estaba centrado en Baldomero Lillo, pero la realidad es que es como un popurrí de un montón de cosas y sin un relato, un informe.
Claro, es como un museo de mobiliario antiguo.
Tal cual, es como un museo de mobiliario, es casi como una bodega patrimonial, para ponerlo así en su justa medida. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos haciendo es que lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar toda la cerámica y se va a instalar un nuevo museo de cerámica en Lota Abajo, pero además vamos a volver a producir la cerámica en Lota Alto. Y ese proyecto, bueno, nosotros nos conocimos hace hartos años hablando de ese proyecto.
Es verdad.
Ese proyecto que hoy día tiene apoyo del gobierno regional nos va a permitir empezar a vaciar algunas piezas del museo y empezar a repensar ese museo respecto a lo que se quiere hacer. Hay harta pega en Lota, me alegra escucharte que encuentras que el parque está más bonito, le hemos puesto harto cariño a poder ir recuperándolo. Este año se volvió a fertilizar, hace más de 15 años que no se fertilizaba el parque.
Sí, está más verde, más florido y más hermoso que nunca. Creo que es tercera vez que voy y quedé más impresionado que las veces anteriores con lo espectacular que es ese parque. Yo creo que uno de los parques más lindos de Chile. O sea, fácil.
Juan Grimm me ha dicho varias veces que es el parque más lindo de Chile, así que yo creo que...
Se lo dice el paisajista más importante de Chile, por algo será.
Por algo será. Nosotros ahora estamos viendo la posibilidad de recuperar la restauración de la escultura. Estamos en contacto con Lucho Montes, que tú varias veces has hablado con él, que el gran restaurador de fierro forjado que tiene el país. Estamos haciendo un proceso para poder restaurar todas las esculturas que son traídas desde Francia.
Que la son muchas.
Son muchas, sí. Es la colección más grande que tiene Chile, más grande que el Cerro Santa Lucía y más grande que el Congreso Nacional. Entonces, es un proceso bien importante de recuperación, de volver a recuperar las filetas. Hay un kiosco chino que lo tenemos guardado todavía. Hay harto trabajo a hacer. Hoy día estamos, Mario Toral está haciendo un mural de la comuna de Lota que esperamos los próximos meses pueda llegar a preinstalarse alguna parte mientras encuentra su lugar definitivo. Entonces, también, para la gente que ama el patrimonio y que ama la historia del país, Lota es un imperdible. Es un imperdible porque permite entender todo el proceso de industrialización. No olvidar que Chile hoy día lo tiene ingresado a la lista tentativa de los patrimonios de la humanidad.
Así es.
Es muy probable que los próximos años podamos lograrlo, pero para eso también se requiere mucho trabajo, porque Lota sigue siendo una de las comunas más pobres y más vulnerables del país, y por eso requiere tanto esfuerzo de distintos actores.
Alberto Larraín, director de Ejecutivo Procultura, a San Rosendo y a Lota, sin duda, hay que ir. Muchísimas gracias por esta conversación y te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo grande, Rodrigo, que estén muy bien.
Grande, siempre Alberto Larraín ahí comunicando magistralmente todo lo que hace además la Fundación Procultura, que es tan importante en nuestro país. Vamos al acertijo musical, que ya empezó a sonar. Oye, y les cuento que un emprendimiento de entregas a domicilio por vecinos del barrio, que se llama OWO, O-W-O, ganó la categoría de servicios digitales Entel en los premios Avoni. Esta tercera edición de Inventing the Future está dirigida a startups de alto potencial de crecimiento que cuenten con validación comercial y tecnológica. Él o la ganadora tiene la posibilidad de desarrollar un piloto de su innovación junto a Entel con alcance en Chile y en Perú. ¡Qué buena noticia entonces! Oye, ¿cuánto te demoras en la ducha? Con solo 3 minutos es más que suficiente. Llevamos 13 años continuos de mega sequía en Chile, ¿verdad? El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Tienes que conocer más de esta muy linda iniciativa que se llama Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. En sus operaciones, ¿sabías tú que reutilizan, el 92% del agua del proceso minero? Anglo American. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy, compra departamentos con una notable ubicación y plusvalía, que es algo característico de Hexacón. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Y mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés, y así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Esto es Corgis. ¿Estoy bien o no? Bien. Y se llama Everybody's Gotta Learn Sometimes. ¡Wow! ¿Nota, Ricardo? Un 7 de Corgis. Everybody's Gotta Learn Sometimes. Preciosa canción. Demasiado linda. La dejamos ahí un poquito mientras nos despedimos. Gracias, Richie querido. Gracias, Francesca Ravizza, en la producción. Lucho Cruces en el streaming. Equipo digital de Radio Duna. Pitu Rodríguez en la dirección. Y ustedes que nos escuchan diariamente. Un abrazo, hasta mañana.